Contame el proyecto que ya está presentado, ¿no? En comisiones, en Cámara de Diputados, sintéticamente, ¿qué es lo que están planteando con esta charla y con el proyecto?
Nosotros planteamos una modificación de la ley de estupefacientes, la derogación de la figura de tenencia de estupefacientes como una figura delictiva, ¿no?
¿Cuáles son los fundamentos para plantear esa eliminación?
Mira, fundamentos hay de dos índoles. El primero es que es violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que aquellas acciones privadas que no ofendan a terceros no pueden ser perseguidas por la ley. El segundo es que viola los derechos humanos porque además aleja a los consumidores que tienen un consumo problemático o a las personas que sufren la adicción del sistema de salud pública. No, vos los procesás penalmente. Una ley penal no te puede obligar a hacer un tratamiento médico. En realidad debe haber un sistema de salud preparado para que vos puedas resolver ese problema de salud que tenés. Y el de otra índole, por supuesto, es que ayuda a esta ley a enmascarar cifras de supuesta persecución del narcotráfico por parte del Estado, cuando en realidad el 3% de las causas que se abren al año, de las 17.000 causas que se abren al año, solo el 3% es por comercio, lo cual significa que tenemos un Estado que no persigue narcotráfico.
Los detractores de este proyecto dicen que esto generaría mayor narcotráfico, sin embargo, bueno, las posturas generan que ustedes también plantean el tema de la posibilidad de cultivar las propias plantas para consumo personal y no tener que salir a comprar, ¿no?
Sí, bueno, nosotros derogamos también la figura de autocultivo, pero más allá de eso, los detractores de este proyecto, el problema que tienen para poder oponerse al proyecto es que no tienen asidero en la realidad. En aquellos países donde se ha despenalizado ha disminuido el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. O sea, la verdad es que es un mito y sobre mitos no se puede ni legislar ni generar políticas públicas. Hay que ajustarse a las realidades y a las realidades comparadas con países parecidos al nuestro. Digo, no estoy hablando de Holanda, donde se legalizó, y esa es otra discusión. Estamos hablando de Portugal, por ejemplo, que es un país donde se despenalizó y el consumo de estupefacientes en menores de 18 años bajó un 50%.
Hoy en día, luego del fallo de la Corte Suprema a uno de los artículos de la ley actual, ¿se sigue persiguiendo a los consumidores?
Sí.
¿Se sigue persiguiendo?
Porque en realidad ese fallo ha generado mucha confusión. Lo que el fallo deroga es una parte del artículo 14, que es donde el juez no puede ponerte una pena privativa de la libertad, ni una pena, ni un tratamiento médico como pena, tal como lo establece la ley actual, sino que el fallo dice, bueno, esto no lo pueden hacer. Ahora vos tuviste que pasar todo el proceso penal para hacer eso. Y además no es de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores, con lo cual la voz te agarra a cualquier juez que no esté de acuerdo con ese fallo y te procesa y te obliga a hacer un tratamiento, y si vos no podés hacer ese tratamiento, te lleva preso. Eso es lo que dice la ley hoy. Entonces por eso creemos que es tan importante modificarla.
Entonces la policía sigue persiguiendo en la plaza, en la calle, gente que está por ahí fumando un cigarrillo de marihuana, sigue persiguiendo, sigue deteniendo y sigue abriéndose causas judiciales.
Causas judiciales de carácter federal, considerándose como peligrosos para el Estado Nacional.
¿Qué perspectivas tienen del tratamiento en el actual Congreso, en el futuro Congreso, luego de las elecciones? ¿Cómo lo ven al proyecto?
Esperemos que sea antes de las elecciones. El Congreso funciona hasta el 31 de diciembre, debería funcionar hasta el 31 de diciembre, y nosotros queremos que tenga media sanción en la Cámara de Diputados antes de fin de año.
Te saco del tema y te pregunto sobre el aborto. Sé que tenés una posición tomada, también hablando de derechos humanos. ¿Hay también algún proyecto para empezar a tratarlo, debatirlo en el Congreso? ¿Cuál es la postura personal tuya y cómo ves también el tratamiento en el Congreso?
Mira, nadie puede estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, yo no estoy a favor de eso. Pero creo que tampoco nadie puede estar a favor de que se siga sosteniendo un sistema que es absolutamente desigual y absolutamente injusto. En la Argentina se llevan adelante 500.000 intervenciones de interrupciones voluntarias de los embarazos. Esto quiere decir que es una práctica que se hace. Y más de 100 mujeres mueren por año precisamente por interrupciones hechas en forma clandestina y de forma no segura porque no tienen dinero para pagarla. Entonces, lo que hay que hacer es legislar, no sé, no de acuerdo a los deseos de cada uno de los legisladores, sino de acuerdo a la realidad social que tenemos. En este país y en el resto de los países del mundo, esta es una práctica que se lleva adelante y que se lleva adelante hace muchos años. Nosotros lo que queremos es igualar las posibilidades de vivir y de que sea un aborto seguro de todas las mujeres.
Y por último, sobre la trata de personas, ¿qué opinión te merece la derogación por decreto del rubro 59, la eliminación? ¿Crees que sirve? ¿Hay una postura en contra de la Asociación de Meretrices planteando la libertad de trabajo de las trabajadoras? ¿Cómo lo ves vos ese?
Mira, la verdad es que es una discusión, la discusión que plantean las compañeras de AMAR, que me merecen el máximo de los respetos. En particular, creo que es un pequeño paso. Sí, me parece que es un pequeño paso y que sirve empezar a poner en debate la situación. Ahora, el problema es que no es ni siquiera un paso para empezar a resolverlo. Pues para empezar a resolverlo, lo primero que necesitamos es un programa de protección de testigos en este país. Hoy una víctima de una red de trata de personas, una mujer traída desde Paraguay, una joven traída desde Paraguay, en Chubut, va y denuncia a quienes la raptaron suponiendo que se puede escapar del burdel donde la tienen encerrada. ¿Qué hace después de ir a denunciar a la comisaría? ¿Dónde va? ¿Quién la protege? Porque la trata de personas, para que se pueda cometer, necesariamente se necesita la connivencia de una parte del Estado. ¿O cómo traes un container lleno de mujeres desde Paraguay hasta Chubut sin que la policía, ni gendarmería, ni ningún intendente, nadie se dé cuenta? La verdad es que hay un montón de cosas para pensar en terminar de verdad con ese flagelo.
Te agradezco.
De nada.